reconociendo de que tu palabra es la que nos guía y nos enseña, Padre. Para que todo lo que hagamos y que digamos exclusivamente traiga honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra entonces. La palabra dice capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios bendice su palabra, ¿verdad? Pueden tomar asiento. Amén. Hermosa palabra, ¿no? A mí me gusta cuando describe Lucas en el libro de los Hechos la fundación de la iglesia, ¿no? Los comienzos de nuestra iglesia. La semana pasada el pastor Adolfo predicó hasta el versículo 41, ¿no? De este capítulo. Y hoy yo voy a continuar, ¿no? Con los versículos restantes, del 42 al 47, ¿no? Y aprendimos con el pastor que el Espíritu descendió sobre la tierra. Pedro predicó a una gran multitud, ¿no? Y que fue como resultado, más de 3.000 personas, ¿verdad?, se bautizaron aquel día. A través del bautismo, ellos hicieron parte de la iglesia, ¿no? Al final de esta escena, hallamos un resumen de cómo vivían en comunidad. Los versículos que leímos, ¿no? Jesús vivió en una sociedad que fue formada en la base, en la idea de comunidad, ¿no? Las familias en aquellas épocas vivían con múltiples generaciones, es decir, el papá vivía con su papá y los nietos en la misma casa, todo bajo el mismo techo, ¿no? Y aún hasta el día de hoy se estila ese tipo de vida, ¿no? Y ese estilo de vida se llama ganim en hebreo, que quiere decir vivir juntamente, ¿no? E inclusive tenían jardines familiares que se apoyaban simplemente en ayudarse comunalmente. Eran donde sembraban sus cositas y se ayudaban como familia, ¿no? Esto, cuando estaba leyendo todo esto, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque leí la historia de un muchacho, un estudiante de seminario africano, que en la prueba de en su prueba final para sacar su doctorado, vienen y los maestros se dan cuenta de qué le pasaba sus notitas, de sus respuestas a los demás estudiantes. Los maestros paran el examen y lo llaman a un costado, ¿no? Y le preguntan: ¿qué es lo que haces? Tú no estás supuesto a ayudar a nadie en este examen. Y el muchacho dice: no, pero no, el que no entiende soy yo. Si ustedes me están enseñando y han invertido en mí de que yo viva en comunidad con mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo que yo puedo dejar que mis hermanos fallen en su examen final? Aunque parezca chistoso, tenía razón hasta cierto punto, ¿no? Vivir en comunidad nos implica eso. Preocuparse el uno al otro, ¿no? Y otra cosa también es importante. Este muchacho, este estudiante africano, pensaba en comunidad. Y en comunidad es también parte de una cultura, ¿no? Es ayudarse el uno al otro, ¿no? Voy a leer el versículo 42 nuevamente. Dice esto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? aquellos que estuvieron en Pentecostés, en el día de Pentecostés, se dedicaban continuamente o estaban muy devotos a dos actividades, ¿no? Y otras dos en menor grado, dice Lucas, ¿no? La palabra griega para continuamente devotos se llama proscartereo, que significa adoptar un nuevo estilo de vida. Los apóstoles tenían la obligación, ¿no?, de enseñar a este grupo y dirigirlos a la comunión los unos con los otros. Y esto era un proceso de cuatro pasos, ¿no? Miren, primero, los nuevos creyentes tenían que aprender la doctrina de los apóstoles, ¿no? Era necesario que hubiera uniformidad, que todos pensaran lo mismo en las creencias relacionadas a la persona de Jesucristo, basada en los en el testimonio de testigos oculares, en otras palabras, sus seguidores. ¿Y quiénes fueron esos? Los apóstoles. Los apóstoles enseñaban que ellos vieron los milagros de Jesús, que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús limpió al leproso, que Jesús le dio vista al ciego, que Jesús resucitó a Lázaro. Todas las enseñanzas que los apóstoles estaban dando estaban formando a la iglesia, ¿no? Segundo paso, los nuevos creyentes debían aprender acerca de la comunión en la iglesia, que era compartir la vida con otros creyentes. Lo voy a volver a repetir, ¿no? El segundo paso, según el versículo 42, ¿no?, nos dice que los nuevos creyentes debían aprender acerca de la comunión en la iglesia, que era compartir la vida con otros creyentes. Yo ya, Pablo nos dice después, ¿no?, que él ya no es, él se ha hecho de todo, ¿no? Se ha hecho griego para los griegos, italiano para los italianos, boliviano para los bolivianos, cubano para los cubanos, peruano para los peruanos, americano para los americanos. Eso es vivir en comunidad, entendiéndonos unos a otros, comprendiendo. Esta mañana, es más, mira, esta mañana escuchaba a un predicador hablar sobre en la radio, ¿no?, sobre la discrepancia que tienen dentro de la iglesia anglosajona, ¿no?, en sus creencias. Y le decía, si ustedes no piensan así, ¿cómo se consideran cristianos? Si toman por menos a otras iglesias. Es igualmente para nosotros. Vivir en comunidad es entendernos unos a otros. Y era parte de lo que Lucas le está explicando a la iglesia, ¿no? Tercero, los nuevos creyentes debían aprender acerca del partimiento del pan, ¿no? Algunos tienen una referencia, ¿no?, de que esto se llamaba la Santa Cena, según nos explica Pablo en 1 Corintios capítulo 11, ¿no?, versículos 23 y 24, ¿no? Aunque otros creen que se llamaba una celebración de amor, ¿no?, una comida de comunión que se celebraba en la iglesia primitiva. Y hasta el día de hoy lo celebramos, ¿no? De vez en cuando nos reunimos, oh, hay una comida, vamos a juntarnos. Pero ellos se sentaban a conversar, a hablar, a compartir sobre las cosas, la necesidad de ese momento. Cuarto punto, los nuevos creyentes debían aprender la disciplina de la oración. Las oraciones comunitarias se consideraban parte esencial en el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Ven? Lucas nos dice en el versículo 42 lo esencial de la iglesia, ¿no? Perseveraban en la doctrina, los apóstoles enseñaban, en la comunión unos con otros, se conocían, dicen, en el partimiento del pan, comían juntos, y en las oraciones, que era parte esencial de su crecimiento espiritual. Pero la enseñanza y la fraternidad eran continuos y hacían parte de su vida diaria. Lucas nos da esta descripción, ¿no?, y es importante entender esto, ¿no?, para ayudarnos a entender mejor de los eventos que sucedieron en Pentecostés, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Hoy por hoy, ¿no?, quizás alguien haya escuchado sobre los eventos que sucedieron ese día en Pentecostés, pero luego se olvidan enteramente, demostrando que solo fue una respuesta emocional, ¿verdad? Después que todo el emocionalismo se ha apagado, se ha extinguido, este tipo de personas vuelven nuevamente a sus rutinas diarias, ¿no? Y se olvidan de la experiencia que tuvieron. Pero la verdad de esto es que las respuestas emocionales no son una medida precisa de la verdad. Y la gente frecuentemente experimenta emociones fuertes en respuesta a un mensaje o a un evento, ¿no? Pero así de sinceras como puedan ser sus respuestas, pueden estar sinceramente equivocadas, ¿cierto? Lucas, en este capítulo, nos da evidencia que esta respuesta en masa, que estas 3.000 personas en el día de Pentecostés, no fue algo pasajero, ¿verdad? Más de 3.000 personas vinieron a la fe en Jesús en el primer día de la iglesia, y aquel cambio fue seguido, ¿por qué? Por lo que expliqué primero, proscartereo, un nuevo estilo de vida. Cambiaron su estilo de vida, ¿no? Y ese enlace, y un enlace de espíritu que llevó a este grupo a nuevas formas de vivir, a nuevas maneras de vivir en comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estas gentes empezaron a vivir y pensar diferente. Porque eran diferentes como por el resultado que el Espíritu moraba, el Espíritu Santo, y estaba morando en sus vidas. Eso marcó la diferencia en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo o en la primera iglesia. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, hemos sido sellados. Efesios 1:13 dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la verdad, ¿cierto? Lo mismo que experimentaron la primera iglesia. Esta gente cambió su estilo de vida. Nosotros tenemos que reformar muchas cosas de las que hacíamos antes. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, algo sucede, ¿cierto? ¿Amén? A estos creyentes de la primera iglesia, el Espíritu Santo les cambió la perspectiva que tenían de Jesús. Este era Jesús quien traía salvación, pero también cambió su perspectiva del mundo y la forma de ver a los otros en la iglesia. Esto fue que los llevó a pensar y a actuar diferente unos con otros, de una forma positiva. Les cambió la mente, los hizo más sensibles, ¿verdad? Pero irónicamente, ¿no? Muchos han tomado el pasaje de Hechos 2:42, ¿no? Como una receta para establecer una iglesia saludable. Pero aquí el pasaje está hablando de una devoción personal. Aquí no está hablando de que todas las iglesias tienen que ser iguales, ¿no? Primero recordemos que el libro de Hechos no tiene la intención de ser usado como un manual de cómo conducir una iglesia. En ningún momento. No es un libro de teología, es un libro de historia, ¿verdad? No estamos supuestos a imitar la experiencia de la iglesia del primer siglo o la primera iglesia, ¿no? Nosotros estamos supuestos a seguir al Espíritu Santo, lo que el Espíritu nos diga, como el Espíritu nos guíe. Segundo, estas actividades son buenas y son disciplinas necesarias de creyentes fieles, pero no crean creyentes fieles por sí mismos, ¿no? Estos creyentes de la iglesia estaban continuamente dedicados a estas actividades que ellos habían adoptado como una nueva vocación o un nuevo estilo de vida. Dejaron su vida pasada para seguir este nuevo estilo de vida. Entonces, podemos decir, Y que es un nuevo estilo. ¿Cómo evidenciamos un nuevo estilo de vida, no? Ah, eran signos exteriores de un nuevo corazón, ¿no? Y un nuevo espíritu. Ellos no producieron estas cosas. Ellos siguieron esas cosas. Lo que el Espíritu les mostraba. Entonces podemos afirmar que debe ser una decisión individual del creyente ser dedicado o devoto a estas disciplinas como estilo de vida. Y esto no es religión. Esto es una relación. Si tú tienes una relación constantemente de oración con el Señor, esto no es religión. Esto es tener una relación con el Señor. ¿Verdad? El Espíritu te va a guiar ¿a qué? A cambiar ciertas cosas de tu vida. ¿Y cómo te la dejas saber? Lee la Biblia. La Biblia te va a decir esto, te va a poner a pensar. Y al pensar vas a tener que cambiar tu actitud. Porque ¿a quién quieres agradar? ¿Cuál es la meta mía? Agradar a mi señora de vez en cuando, ¿verdad? Agradar a mi Dios como primer punto, ¿no? Como mi meta. Y eso es lo que produce el Espíritu, ¿no? Es un estilo de vida diferente. Pero estas actividades por sí solas son importantes, ¿no? La enseñanza, la fraternidad, la comunión y la oración. Es importante. Versículo del 43 al 47. Ya estoy por acabar, no se preocupe, no va a ser largo el mensaje. ¿Verdad? Dice: y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y todos sus bienes y los repartían según que la necesidad de cada uno, ¿no? Y sigue, finalmente, ¿no? Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿no? Y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Aquí Lucas provee un panorama de la vida de la primera iglesia, ¿no? Había un sentimiento de temor, phobos en griego, ¿no? Phobos. Yo no sepan que sea griego, yo creo que el comentarista me ayuda en esto, ¿no? Dice, había un sentimiento de temor, un phobos, ¿no? Al presenciar los milagros hechos por los apóstoles. Y a través del libro de Hechos vamos a escuchar milagros que pasaban en esta iglesia. Pero cabe resaltar que estos milagros fueron hechos por los apóstoles o por aquellos que ellos habían ungido las manos sobre los creyentes, ¿no? No era para toda la congregación. No podía ser pasada excepto por los apóstoles, no mismos. El don del apostolado fue único en la iglesia primitiva. Y después que el último apóstol murió, el poder de este don espiritual, ahí paró. ¿Qué quiero decir con esto? De que para ser apóstol, una de las características, de los requisitos para ser apóstol, tenías que haber visto ¿a qué? A Jesús. ¿Verdad? Tenías que haber visto los milagros de Jesús. Pero hoy no quiero tirar a nadie debajo de la guagua, pero hay muchos ahora que se hacen llamar apóstoles, ¿no? Sin tener un conocimiento de realmente qué es lo que significa el apostolado. El último apóstol, cuando murió, ahí murió el apostolado. Por favor, si alguien le llama apóstol. Es decir, vamos a la Biblia, ¿no? Y lo llaman a Pastor Adolfo para que les explique, ¿verdad? Cierto. Esta nueva iglesia en Jerusalén estaban viviendo muy de cerca unos con otros, vivían entrañablemente, se querían mucho, ¿no? Compartiendo todo lo que tenían y ayudando a los más necesitados en medio de ellos. Esta era una iglesia única para un tiempo único,
Y aún en este tiempo, ¿no?, la iglesia de Jerusalén sigue siendo única.
¿Saben que no se escucha nada de vivir en comunidad fuera de Jerusalén, ¿no?, en el libro de los Hechos? Y esto no se ve más y desaparece enteramente de la narrativa después del capítulo 5 de este mismo libro, ¿no? Ya no se ve que vive más así. Eras única y exclusivamente de la iglesia de Jerusalén. Después del capítulo 5, Lucas no describe más esto, ¿no? También sabemos por otras epístolas, ¿no?, que la iglesia en Jerusalén era una iglesia pobre, ¿no?, y frecuentemente dependía de las donaciones y de los regalos de las iglesias griegas pudientes, ¿no?, de chavos, de dinero, que eran en esos tiempos, ¿no? Entonces, tenía sentido que estos creyentes en Jerusalén, de condición pobre, humilde, ¿no?, hubieran hallado una razón para adoptar vivir en comunidad, para ayudarse con sus necesidades individuales, ¿no? Pero aquí, como vemos, ¿no?, esta experiencia única de estos creyentes en la primera iglesia no puede usarse como evidencia como otras iglesias pueden operar o deberían operar, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir por qué, ¿no? Por ejemplo, estos primeros creyentes solo hablaban hebreo, usaban túnicas y sandalias, y esto es lo más bonito, y se bañaban una sola vez al mes. Ah, ¿sí? Hagan su búsqueda, ¿verdad? Ese era el estilo de vida de esa época, ¿verdad? Si alguien quiere argumentar que todas las iglesias deberían operar como esta iglesia, hay que preguntarse, ¿no?, ¿cuán lejos debo adaptar esta comparación con la iglesia primitiva? ¿Tengo que ponerme túnicas? ¿Tengo que ponerme sandalias? ¿Tengo que bañarme frecuentemente? ¿Verdad? No, ahora no, ahora uno abre su bañera y se baña, sale bien limpiecito. Pero antes era diferente. Si vamos a adaptar la forma como vivía en la iglesia, tenemos que adaptar, personalizarla, ¿no? ¿Ven? Y si queremos hacer comparaciones útiles, eso sí es importante, ¿no?, con la primera iglesia, o la iglesia primitiva, o la iglesia del primer siglo, como quieran llamarlo, ¿no?, deberíamos enfocarnos en aplicaciones personales como esta, ¿no? ¿Estoy devotamente comprometido a recibir la palabra de Dios, como lo hacían ahí? ¿O estoy pasando suficiente tiempo con otros creyentes, como lo hacía en la iglesia primitiva, ¿no? ¿Estoy participando en la comunión y la oración con otros creyentes, como lo hacía la otra iglesia? Si queremos aplicar algo de esa iglesia primitiva, hagamos esto, lo positivo, ¿no? ¿Saben que conforme estaba leyendo y estaba haciendo búsqueda, ¿no?, y después de haber explicado todo esto a ustedes, ¿no?, y en mi mente decía, pero ¿y cómo le explico esto? Vino a mi mente el pasaje que veo, el 44, el versículo 44 y 45, ¿no? Y leía, ¿no?, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y estaba, leía y leía, pero comencé a leer hasta el capítulo 5, ¿verdad? Y en el capítulo 4, en el versículo 32 al 35, se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Miren lo que dice, 4, 32 al 35, dice esto: y la multitud de los que habían creído era un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Lucas vuelve a repetir lo mismo que dijo en el capítulo 2, en el capítulo 4? Yo no sé, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eran de una sola mente y un solo corazón y vendían todo, pero ¿por qué añadirle más a esto, no? Bueno, porque este paralelo, ¿no? Porque habían dos grupos, ¿no? Habían dos grupos. El primer grupo eran los apóstoles que estaban poniendo la fundación básica de la doctrina cristiana y por eso enseñaban la palabra con denuedo. La actitud de ellos no era esto es mío o esto me pertenece. Su actitud era no voy a ocultar o retener algo que pueda impedir que alguien venga a Jesucristo. Y miraron y vieron, ¿no?, lo que poseían y lo usaron para ayudar a alguien a llegar a Cristo. No ocultaron nada, no retuvieron nada para ellos mismos. Y conforme la iglesia crecía, se volvió como una piedrita en los zapatos para los líderes religiosos de esa época, ¿no? ¿Cómo los conocíamos? Los saduceos, ¿no? Habían saduceos y fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección, ¿verdad? Entonces, como ellos predicaban la resurrección, decían, no, vamos a decir algo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque los creyentes estaban hablando de un rey, un salvador que murió y resucitó y que algún día retornaría, ¿no? Y los saduceos no les gustaban cómo hablaban los creyentes, ¿no? Cómo hablaban los cristianos. Pedro y Juan, según el capítulo 4 del libro de Hechos, ¿no?, habían estado presentando el Evangelio abiertamente. Después de la sanidad de un ciego, ¿no?, ellos iban a ser arrestados. Voy a leerlo en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Estamos haciendo. Dice esto, ¿no? Hablando ellos al pueblo, vinieron, estoy leyendo el capítulo 4, ¿no?, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, ¿no? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Primera predicación de Pedro, 3,000. Segunda predicación, 5,000. Hoy predicamos 3 horas, se convierte uno. Ellos predicaban 10 minutos, se convertían 5,000, ¿no? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12 y esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice en el versículo 13 que ellos hablaban con denuedo, ¿no? Ve que no tuvieron temor. Pedro y Juan estaban encarando la muerte, pero no tuvieron temor, no tenían fobos, ¿no? O como dice el Chavo del Ocho, no se achicopalaron, ¿no? ¿Verdad? No se sintieron menos. Juan y Pedro no ocultaron nada ni retuvieron nada, aún al enfrentarse a la muerte, ¿no? No pudieron esconder su devoción del Dios que los salvó y les dio vida eterna. Pedro y Juan nos dan un ejemplo a vivir una vida para Dios donde no oculta o no oculto, ni retengo y ni retienes, ni escondes nada, ni escondo nada de Dios. No puedo yo esconder nada de lo bueno que ha sido Dios, ni puedo ocultar nada para Dios. Tengo que vivir una vida transparente. Ay, es muy difícil, hermano. ¿Le crees a Dios? Esta es una batalla diariamente. Yo no quiero agradar a mi esposa. Sí, la agrado. Pero ella sabe que yo prefiero agradar a Dios primero. Y aunque por más que patalee y grite, no. Dios primero. Que me digan religioso, Dios primero. Que no se va a poder, Dios primero. Mi hermano, yo sé. Y hablo con esa firmeza, con esa afirmación de que algún día cuando esté delante de la presencia de Dios y me pregunte, ¿y qué pasó? Señor, hice lo posible, me esforcé para agradarte a ti. No quise ocultar o no quiero ocultar nada, Señor. ¿Y es una lucha diaria? Sí, sí lo es. ¿Somos santos? Seguimos siendo edificados, ¿no? Tenemos que trabajar en nuestra santificación. Crecer en nuestra santificación. Yo no le veo las alas a ninguno de ustedes, ni su aureola, ¿no? Ni yo tampoco la tengo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en nuestra santificación. Amén. Y el segundo grupo, ¿cuál es el segundo grupo? Se preguntarán, ¿no? El segundo grupo lo vemos en el capítulo 5. Vamos al capítulo 5 de Hechos. Dice, ¿no? Vemos a una pareja que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Esta pareja tuvo la oportunidad de hacer lo mismo que los apóstoles. No ocultar ni retener nada para Dios, ¿no? ¿Saben quiénes eran? Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Zafira o Zafira? ¿Cómo? Zafira, ¿no? Zafira, ok. Zafira. Estos esposos eran parte de la primera iglesia y considerados discípulos, ¿no? Recuerdan cuando, escuchen, cuando decimos discípulos, pensamos siempre en los 12 discípulos, ¿no? No, que caminaron con Jesús, ¿cierto? Pero hubieron muchos discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús manda a 70 a ministerio? Eran 70 de sus discípulos, ¿no? ¿Verdad? Un discípulo es simplemente, ¿qué? Un seguidor de Cristo. Al recordar la historia de Ananías, recuerdan la historia de Ananías, ¿no? Ellos eran parte de los primeros creyentes y vieron lo que estos creyentes hacían con sus posesiones y fueron testigos de lo que hizo Bernabé, ¿no? José, el hijo del trueno, ¿no? Al final del capítulo 4 en el libro de Hechos vemos lo que hace eso, ¿no? Miren, Ananías y Zafira vendieron su propiedad y no fueron sinceros. Aguantaron un poco de lo que tenían y lo retuvieron, ocultaron, retenieron algo. Nosotros sabemos la historia de ellos, ¿no? ¿Cómo terminan, no? ¿Qué sucedió con ellos? Hasta ahí, ¿no? Ananías no solo ocultó algo, sino que también mintió. no al hombre, sino a Dios. Pero Záfira también sabía de esto, y cuando fueron confrontados por el apóstol Pedro, ellos expiraron. Ellos, la palabra dice que fue su último aliento, ¿no? ¿Se imaginan ustedes estar lo más juvenil y de repente se te va el último aliento? Ocultaron algo de Dios. Escuchen bien. Ananías y Záfira se quedaron con algo de Dios. No le dieron lo mejor de qué, de ellos a Dios. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿cierto? ¿Estoy ocultando o guardando algo de Dios o para Dios? ¿Le estoy dando lo mejor de mí a Dios? ¿Le estamos dando la mejor parte de nuestro día al Señor? ¿Le estoy dando mi tiempo, mi corazón, mi mente, mis finanzas? Y cuando digo finanzas, no estoy hablando del diezmo, ¿no? Porque si crees, para aquellos que creen que la iglesia debería ser como la primera iglesia de los hechos, entonces todo lo que tienes, véndelo y tráeselo a la iglesia. No es solamente a tu diezmo, por si acaso, si quieres vivir una iglesia de esa forma, ¿no? No, lo que estoy hablando cuando digo finanzas es saber de dónde proviene todo lo que tengo. O le estoy simplemente diciendo al Señor, ¿no? Te doy esto, Señor, esta partecita, pero esta parte de acá la manejo yo. Hablando en general, ¿no? Si estás haciendo eso, o si haces eso, quizás no terminarás como Ananías, ¿no? Pero un día estarás frente al Señor. Y sería gustoso decirle, ¿no? Que el Señor te diga, ¿no? O decirle al Señor, Señor, te di lo mejor de mí, me esforcé en darte lo mejor de mí. Y gustoso sería escuchar que el Señor te diga, como te dijo Mateo 25, 23, ¿no? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué interesante, ¿no? Decirle todo eso. Si entendemos que habían dos grupos. Y como resultado final, el versículo 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? Y como resultado de su fiel dedicación al Señor y la práctica abierta de su fe, en el templo y en la ciudad, en Jerusalén, ellos ganaron favor. La gente lo veía con gracia, ¿no? Así cuando pasa el hermano Romer por ahí, la gente, ay, mira, ahí está, ese Romercito. Así la gente ganaron favor con la gente, ¿verdad? Ganaron favor con Dios, ellos adoraban al Señor y Él añadía más gente diariamente. Segundo, ganaron favor con la gente en Jerusalén, entre los judíos de la ciudad, ¿verdad? Los cristianos eran vistos favorablemente, probablemente por su piedad y su sinceridad como creyentes, como seres humanos, ¿no? La pregunta es esta, ¿no? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Al de los apóstoles? ¿O al grupo que retenía algo de que no le daba lo mejor al Señor, ¿no? Eso es entre tú y el Señor. Lucas hace esta comparación hasta el capítulo 2 de la vida en comunidad. El capítulo 3, que el pastor lo predique, ¿no? Pero es una vida diaria de cada. Vemos cómo actúan personalmente cada persona y utilizan como ejemplo a los apóstoles. Mi oración es que nosotros aprendamos y vivamos. Quizás no nos conocemos bien. Quizás tenemos, nuestras crianzas han sido diferentes. Pero en el Señor tenemos que creernos
con nuestras virtudes y nuestros defectos y ayudarnos a crecer.
Vamos a poner un letrero la próxima semana. Las críticas se quedan en la puerta, ¿no? Ahí.
¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar al hombre? Es una lucha constante. La santificación es un proceso. No es como el microondas, ¿no? Que lo metes y en los dos minutos estás hecho nuevecito. No, es un proceso. Le voy a invitar a que se pongan en pie conmigo. Vamos a orar. Le dije que no iba a predicar mucho, ¿no? ¿Eh? Lo cumplí. Oramos. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por el ejemplo que pusiste en tu palabra, Señor, de cómo vivir una vida en comunidad, cómo vivir una vida en santidad, Señor. Señor, entendemos y entiendo de que nuestro carácter y las vicisitudes de la vida, Señor, nos impiden agradarte más de la forma como queremos, Señor. Padre, te pedimos de que en esta mañana, si hemos aprendido algo, Padre, queremos aplicarla, Señor. Queremos ser esa iglesia positiva que tú dejaste como fundación, Padre, donde compartían todo, donde cantaban himnos, donde oraban uno con otro, donde partían el pan juntos, Señor, donde lloraban juntos, donde reían juntos, Señor. Padre, sabemos que tu palabra es por siempre, Padre. La creemos, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a la santificación. Te pido, mi Señor, por mis hermanos en esta mañana, que los cuides, los bendigas y los prosperes espiritualmente, Señor, y financieramente también, Señor. Pero más que nada físicamente, Padre. Ayúdanos a hacer ese cuerpo en el cual podamos reflejar tu amor y tus virtudes, Padre. Y todo lo que hagamos, que simplemente traiga honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Amén.
Tenemos un mensaje y a ver, vamos día a día la lucha diaria para ver si somos más blancos que la nieve, como dice acá su